descenso?
A ver, el censo primero es, te permite volver a reconocerte sobre quiénes somos como país, ¿no? Tanto desde cuestiones, si somos nacidos en Argentina o somos extranjeros y residimos acá, digo, nuestras diferencias culturales, nuestras diferencias.
O sea, vamos a tener un indicador bastante preciso de cuánto es el exilio venezolano, por ejemplo.
Ejemplo, pero de todos los países. Básicamente lo que te da el censo es una foto de quién sos, ¿no? Que digo, el primero tener eso es importantísimo para cuando querés planificar hacia dónde querés ir, ¿no? Si no sabes quién sos, es muy difícil planificar. Te da información sobre acceso a la salud, te da información sobre el nivel educativo de toda la población, sobre cuestiones de discapacidad, sobre temáticas como, por ejemplo, embarazo adolescente. No se pregunta así, pero terminas con informes de embarazo adolescente. Información sobre acceso a servicios públicos, calidad de los materiales de la construcción. Información muy estructural. No te sirve para la coyuntura, ¿no? Para mañana, cómo se mejoró este problema.
Pero a ver, ¿cuál es la diferencia de la encuesta permanente de hogares? Que uno es una encuesta y otro es un censo. O sea,
permanente de hogares va a algunos aglomerados que son los más grandes. El censo es el único lugar donde vos podés tener la foto exacta. Y es más, la encuesta permanente de hogares, la muestra, sale de los censos.
A ver, ¿cambia mucho cambia mucho un país si tiene censo o si no lo tiene? Porque, a ver, uno se acostumbró en la pandemia a mirar los datos como un indicador, pero con siempre cierta suspicacia de si los estados miden bien, cuentan bien, tienen la suficiente capacidad para recopilar datos e informarlos correctamente. Hay países que tienen niveles de información, pero detalladísimos sobre cada detalle de su vida, por ejemplo Alemania. Y hay países que no tienen mucha información, por ejemplo Italia. Siempre cuando uno piensa esto, en Europa te dicen, yo he hablado de algunas con alemán, y dice, la verdad que yo envidio a italianos, porque en medio del caos arman algo. Y nosotros estamos tan preocupados por estar todo ordenado. ¿Tiene alguna, digamos, se puede demostrar de que esto sirve para algo?
Sí, a ver, primero el censo es el único lugar donde vos tenés esa foto exacta, ¿no? Yo no tengo forma de llegar a un lugar en la cordillera de los Andes si no es con un censo, una encuesta no te llega en esa información. Sí, lo que se está trabajando, y yo creo que nosotros tenemos que ir hacia eso, pero mismo me meto en discusiones ya si querés, para el Congreso de cómo haces el tema de los datos, cada vez se está trabajando más con lo que se llama registros administrativos, que es toda la información que el Estado ya tiene. ¿Cómo empezás a procesarlo? Hay países como España, por ejemplo, que no hace más censos porque los censos los hace en función de los registros administrativos. Francia hace encuestas permanentes y cada 10 años ajusta los modelos con esas encuestas porque tiene muchos registros. Yo creo que Argentina tiene que ir hacia ellos. Este censo para nosotros es un censo medio en transición, donde estamos manteniendo los censos tradicionales, que es el día 18, incorporándole muchas de estas novedades de innovación y de registros, que es lo que vamos a ir transitando hasta el 2030. Pero claro, estos cambios se supone no se hacen de un día para el otro. España tardó 20 años en hacer este cambio.
O sea que el mundo va hacia la desaparición de los censos tal cual los entendemos hoy.
Tal cual los conocemos en Argentina, sí, claramente. Yo estoy seguro que el censo 2030, por lo menos si se quiere, ahora estoy preocupado en terminar el censo mañana, pero parte de lo que planificamos en este censo está con una mirada puesta en los censos siguientes.
Marco,
que ese es muy importante porque hay que trabajarlo durante varios años.
Marco, ¿qué tal? Jairo Estacha te saluda, ¿cómo te va? Te hago algunas preguntas generales y algunas puntuales. ¿Hay puntos ciegos en el censo? Me lo pregunto, no sé, por lugares de mucha marginalidad o asentamientos a los que no se pueda llegar, y también por cuestiones geográficas. No sé, Rodeo Colorado, que tenés que ir en mula desde Iruya y cruzar un par de arroyos. ¿Llega el censista ahí también?
Mirá, siempre tenés en todo operativo, tenés un margen de error. Se trata de que ese margen de error sea del 2%. Que es viviendas no censadas o no visitadas, pero la lógica de los censos es llegar a todos lados, ¿no? Y a esos hemos tenido censistas, es más, hemos puesto fotos y todo, de justamente tener censistas que tuvieron que ir en mula durante 8 o 12 horas para llegar a una localidad determinada, o a una casa determinada, con lo cual la lógica del censo es poder llegar a todos lados, ¿no? Eso tiene la particularidad.
Marco, hay alguna gente que está diciendo no me funciona el tema digital.
Sí, o que ayer se cayó también.
¿Qué pasa con eso? Si tienen registro, ¿qué respuesta tienen, etcétera?
A ver, primero que traten hoy, tuvimos en los últimos días un aluvión de gente, mucha gente junta, Para que se den una idea, solo el domingo tuvimos 760.000 viviendas censadas, ¿no? Vivienda, después, si lo pones en términos de personas, son casi tres personas por vivienda. Una cantidad de flujo de gente que estaba entrando muy grande. Tuvimos mucha lentitud en el servicio. Creo que ya está solucionado, así que pueden entrar y llenarlo, ¿no?
¿Cómo le va la maña? Gustavo Gravia lo saluda. Lo saco un segundo del censo. La verdad es que las mediciones de inflación y vienen siendo altas y obviamente reflejan lo que uno ve en el supermercado. Teniendo en cuenta la historia que hubo en algún momento con el INDEC, ¿de algún sector le hicieron alguna sugerencia? Che, miremos el número, quizás podemos dar 50 centavos menos, 70 centavos menos.
Yo siempre digo lo mismo. Desde el momento que asumí el INDEC no he recibido una sola llamada con presiones, con pedidos. Sí, obviamente, de che, ¿qué pasó? ¿Cómo? ¿Dónde? La misma pregunta que muchas veces me hacen ustedes, obviamente del otro lado también me las hacen. Pero no por pedido de cambia esto, el otro, ninguna presión, se está trabajando
con mucho
profesionalismo, muy técnico.
Pero cuando, yo eso no me cabe ninguna duda viendo los números que se reflejan, pero cuando, por ejemplo, desde el ala política del gobierno, desde cualquiera de los integrantes de la coalición, dicen, no, este mes vamos a estar mejor, vamos a empezar con 4 y pico, empezamos con 5 y monedita y termina el número en 6. Esa diferencia entre la percepción que tiene la parte política de la coalición con la parte técnica de el INDEC, ¿no genera alguna rispidez? O, che, ¿por qué no me avisaste antes de que íbamos a 6 para no generar falsas expectativas?
No, a ver, como se hagan las estimaciones, no cuenta por nosotros. Nosotros lo que vamos dando son datos cerrados, obviamente, vamos teniendo cierres parciales para ir verificando nosotros, pero... para nosotros es el objetivo, más allá de lo que se diga antes, después, es tener un buen dato, que es lo que se está reflejando, ¿no?
Pero nunca, porque uno, a mí me ha tocado recoger dos tipos de inquietudes de indicadores vinculados con el precio de la ropa, los textiles que dicen miden mal la ropa, miden demasiado el shopping, por decirlo muy sencillamente, o de medicamentos, sí, que dicen, ¿por qué no toman el precio PAMI? Y me habían contado de algún diálogo pidiéndole al INDEC que toman el precio PAMI, que sube por abajo del precio promedio. ¿Eso no se lo han planteado?
Nosotros como INDEC recibimos a cada cámara o cara de personas que tengan dudas o quieran venir, nosotros los recibimos, todos los pedidos los analizamos, efectivamente los de las cámaras de PYME los recibimos, lo analizamos, pero eventualmente cualquier cambio de esos análisis que uno hace, si ameritan los cambios, porque, ejemplo, lo de los shoppings, nosotros no medimos solo en shoppings, con lo cual ahí no hay un cambio para hacer. Pero si hay cambios para hacer, son cambios metodológicos que nosotros no hacemos de un día para el otro. Se hace una nueva metodología, se cambia la base y con esa base se dan las nuevas características. Y sobre todo somos muy transparentes en qué hacemos. No hacemos las cosas de un día para el otro, porque si lo hiciésemos así, justamente lo que estamos generando es una duda sobre la calidad del dato, ¿no?
Claro.
Pero después tenemos la obligación como Instituto de Estadística analizar todos los pedidos, los reclamos, las quejas, todo lo tenemos que estar analizando permanentemente para que refleje de la mejor forma lo que se pueda lo que está pasando en la realidad.
En el momento en que hubo en la Argentina la baña sobre la presunta intervención del INDEC y los números que se daban de inflación que eran distintos del número que generaba el IPC Congreso, corríjame si yo me equivoco, pero creo que usted con su padre formaban parte de el IPC Congreso, que era distinto del IPC oficial. Cuando
yo estaba en ese momento dentro de los que habían sido multados, sí.
Claro. Sí, por eso. Cuando la última semana en Chaco, la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner habla de cómo bajó la inflación de 38 a abajo. ¿Se sintieron reivindicados?
No, mira, yo te soy sincero, yo ahora tengo un rol institucional donde yo tengo que velar por mirar ahora, por asegurarnos que los números sean bienvenidos ahora, reflejar lo que está pasando, y te soy sincero, no es que te estoy escapando, pero no nos metemos en los análisis políticos, justamente porque en el momento que
para evitar, claro,
análisis políticos, empezamos a dar la sensación de que nos ponemos de un lado o del otro.
Entonces, Marco,
los institutos objetivos tienen que ser muy objetivos, muy técnicos, apolíticos.
Dos preguntas últimas. La primera, como economista, ¿te atreves a decir algo de lo que vos ves que pasa con la inflación en este momento en la Argentina? ¿De qué habría que hacer? ¿De qué perspectiva ves? Ya no como interventor, como director del INDEC, sino como, como economista.
Sí, obviamente tengo, pero de vuelta es parte de lo que te decía antes. No me puedo poner en ser este juez y parte al mismo tiempo, ¿no?, de la discusión. Porque eso me sesga. Nos puede llegar los resultados, así que en eso te pido disculpas.
Bueno, finalmente, como ya información práctica para la gente, ¿qué es lo que tiene que hacer toda la gente en el día de mañana?
Tienen que estar todos en sus viviendas el día 18, va a pasar una persona censista entre las 8 y las 18 horas. Aquellos que hagan el censo digital tienen que entregar el código de completamiento, es ahí donde termina el trámite del censo. Y los que hicieron el censo digital tienen que hacer la entrevista presencial como es de costumbre.
Muy bien. Marco Labaña, muchísimas gracias,
No, por favor, gracias a ustedes.
Marco Labaña, director de INDEC, mañana comienza el censo 2022, ustedes escucharon.